Trending de Milcar FM, capítulo 327, 327. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 3 de abril y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! En ocasiones traer noticias o traer trendings o traer intervenciones no es fácil si uno quiere hacerlo trayendo noticias agradables. Y esta semana no es una excepción a eso, sino todo lo contrario. Es un ejemplo claro de que a veces el mundo es muy asquerosillo y toca hablar de cosas, pues, muy feas. La primera intervención, la de Pedro Sánchez, que suele ser el primero cuando interviene, tiene que ver con un dato horrible. Un dato que no es que pase desapercibido, pero que, como él mismo dice, normalizamos y tapamos. Y que, de hecho, nos acostumbramos a ese tipo de cosas. Y es que el pasado año 2024 perdieron la vida 791 personas trabajando. Un 10% más que en 2023. Es una cifra dolorosa. Pero yo me pregunto, ¿qué se hace al respecto? Todo esto a telón del fallecimiento de unos mineros asturianos en el Tajo por una explosión de grisú. Supongo que él tiene más respuestas y por eso ha preparado su intervención. Ojalá, pese a hablar de un tema feo, oscuro y dañino, consigamos ver algún tipo de luz o algún tipo de esperanza para que eso cambie. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. 721 personas en 2023, 796 en 2024, con un aumento de más del 10%. Esas son las personas fallecidas en su puesto de trabajo en nuestro país, en España. Despedirte por la mañana de tu familia, o por la tarde, o cuando sea a tu turno de trabajo, y no volver nunca jamás, es algo que le ocurre en España a entre 700 y 800 personas todos los años. No quiero caer en la demagogia, no quisiera comparar esto con hechos terribles de nuestra historia, pero comparemos esto con asuntos terribles, terribles, odiosos, como son los asesinatos machistas, o como fue en su momento la actividad terrorista de ETA. Ya digo, no quisiera caer en la demagogia, pero es imposible abstraerse de la comparación. ¿Por qué lo digo? No lo digo para quitar importancia ni a lo que vivimos en su momento con el fenómeno terrorista, ni a lo que vivimos en estos momentos con el terrorismo machista. Son elementos terribles, importantes y que necesitan medidas. Sin embargo, es como si las muertes en el puesto de trabajo formaran parte de lo cotidiano. Se guardan minutos de silencio, se hacen días de paro en las empresas del sector o quizás en la propia empresa de las personas fallecidas, y a seguir. Comisiones Obreras, el año pasado, en el año 2024, cuando se presentaron estos mismos resultados del año 2023, esos 721 muertos, pedía juzgados especializados. Mira, yo no sé si hay que tener juzgados especializados. Desde luego, en la violencia contra las mujeres, en la violencia machista, se ha determinado que es evidente el impacto positivo, a pesar de la persistencia del fenómeno, de la existencia de un sistema judicial reforzado y especializado en el mismo fenómeno. Por lo tanto, posiblemente Comisiones Obreras, como sindicato más importante de este país, tenga y motivos suficientes para pedir un sistema judicial especialmente dedicado a la protección de la salud laboral. La realidad es que, ya digo, 700, entre 700, casi 800 en el año 2024, con un aumento de más del 10% respecto al año anterior, trabajadores, y voy a utilizar el masculino porque el 90% han sido hombres, han muerto en su puesto de trabajo. Fenómenos más, cada vez más objetos en movimiento que golpean a la persona. Bueno, siniestrabilidad o siniestralidad de diverso tipo. ¿Por qué traigo esto esta semana aquí? Bueno, pues no hace falta ser muy lumbreras. Evidentemente lo quiero relacionar con un trabajo que siempre se ha interpretado como un trabajo durísimo y terrible, como es el trabajo en la mina. Nuevamente, y parece que estamos hablando de los 70, de los 60, de los 80, una mina asturiana, y nuevamente una bolsa de gas de Grisú, una cosa que parecía como del pasado, completamente del pasado, con la cantidad de tecnología que hay. Es como si le pidiéramos a los mineros que volvieran a esas minas con aquellos canarios o con aquellas velas para poder ellos mismos detectar con su sabiduría y su trabajo y su oficio dónde está el peligro mortal. Un accidente terrible que nuevamente, como en la canción de Víctor Manuel, hace que se estremezca el corazón, ¿no? Hace que toda la industria, toda la minería extractiva, toda la industria extractiva, sobre todo en las cuencas mineras que ya apenas existen en Asturias, se pregunten una vez más por qué. ¿Por qué? ¿Por qué en un momento de tanta tecnología, de tanta modernidad, por qué los mineros siguen muriendo dentro de la mina, en su planta, por una explosión de Grisú? Algo que parece como sacado de una película antigua. Pero el dolor no es antiguo, el dolor es un dolor actual. Es el dolor de esas viudas, es el dolor de esas familias, es el dolor de esos compañeros que llorarán, insisto, como en la canción de Víctor Manuel, impotentes ante, como él diría también, la tragedia repetida. Una tragedia que, como digo, y por eso quiero hablar en global, no se ciñe a Asturias y no se ciñe a un trabajo duro y peligroso como el trabajo de la mina. Pero no deja de ser curioso, coincidente en el tiempo, que España vaya a ser el segundo país en donde más proyectos extractivos se reactiven, se refuercen o incluso se pongan en marcha en esta nueva etapa por la que pasa Europa, en la que necesitamos entender y comprender que toda esa industria extractiva de determinados minerales como el wolframio, tierras raras, el litio, minerales estratégicos para nuestra industria defensiva, para nuestra industria pesada, para distintos ámbitos de lo que es la vida cotidiana y de lo que son las necesidades de un país y de un continente entero o de una organización política como la Unión Europea, necesidades, digo, para que esas entidades, sean nacionales o supranacionales, puedan mantenerse independientes y no estar al albur de socios que no son en estos momentos confiables. En un momento en el que al menos 7 o quizás 8 proyectos en España se vayan a poner de nuevo o se vayan a reforzar para convertirse en Extremadura, en distintos lugares de España, en proyectos estratégicos para toda la Unión Europea, proyectos extractivos, minería, nuevamente, insisto, la tragedia repetida de la que hablaba Víctor Manuel en su canción, se presenta en Asturias. Y yo quería traer este asunto aquí porque no es aceptable la violencia de una organización que mata por razones políticas, porque no es aceptable una sociedad patriarcal que asesina a sus mujeres, y desde luego tampoco es aceptable ni permisible que uno salga de trabajar a la mañana de su casa y cuando dice adiós, si es que lo dice porque a lo mejor es temprano, sea el último adiós, sea la despedida definitiva. Morir en el trabajo es una causa terrible de muerte. Nadie queremos morir, salvo los que quieren morir dignamente. Pero los que de momento pensamos que la vida todavía es nuestro lugar y el tiempo actual es nuestro tiempo, no quisiéramos morir. Si cabe pedir a las personas que, como yo, todos los días se desplazan en torno a unos 70 kilómetros en coche por autopistas de alta capacidad y alta velocidad, que vayamos a una velocidad prudente, que conduzcamos con cuidado, que descansemos lo suficiente, porque morir in itinere es aún más absurdo que morir incluso en el puesto de trabajo, no es menos importante, ya digo, pedirle responsabilidad a los trabajadores, por supuesto. Quizás no es el mejor momento ni la mejor semana con trabajadores muertos. Quizás no están siendo los mejores años con cerca de 800 fallecidos cada año en su puesto de trabajo. Y desde luego que vamos a tener que soportar que vivir, como decía también una canción de Nach con Ismael Serrano, el hecho de vivir deja secuelas. El hecho de ir a trabajar es un riesgo, pero no puede ser tanto riesgo. No puede ser que tantos cientos de personas en nuestro país pierdan la vida cada día, cada año, trabajando. Nuestro sistema de valores, nuestros mitos, que son fundamentalmente aún católicos, tienen una Biblia en donde se habla de Adán y Eva, del paraíso y del castigo por haber traicionado la confianza del ser superior, de Dios, uno de los castigos con la expulsión del paraíso, aparte de la observancia de la desnudez como algo malo, es el trabajo. En algún momento de mi vida, de mi propia carrera profesional, en aquel momento carrera política, me insultaron llamándome trabajista. Mirad, yo de mi padre lo que he heredado, sin ninguna duda, también de mi madre. De mi padre, en la medida en que han sido una familia tradicional y él era el que trabajaba fuera de casa, he heredado una ética del trabajo. He heredado una ética basada en que tengo la conciencia de formar parte de una clase, que es la clase que se gana la vida trabajando. También tengo alguna renta, pero no me considero ni me consideraré nunca una persona que vive de sus rentas, primero porque no podría, y en segundo lugar porque soy fundamentalmente un trabajador hasta el día que me jubile, para lo cual todavía quedan por lo menos 7 años. Mientras tanto, me gustaría saber que cuando voy a mi trabajo estoy en un lugar seguro. Y creo que el mío lo es, por el tipo de trabajo. Aunque ya este año hemos tenido un intento de incendiarnos el local donde trabajamos. Y bueno, de vez en cuando uno, como en muchos otros servicios públicos, escucha amenazas o las intuye. Posiblemente no hay un lugar 100% libre de los riesgos. No lo fueron las profesiones sanitarias y otras, con tantas pérdidas de personas valientes en un momento en que necesitábamos sus cuidados en medio de una pandemia global. No lo es los golpes de calor en determinadas regiones del Estado español cuando llega el verano y en algunos sectores se sigue trabajando bajo un sol de justicia a más de 40 grados. Hay cosas que son más o menos evitables y hay otras cosas que aparentemente no lo son. Sectores como la construcción, en donde año tras año sigue habiendo muertes. La industria extractiva, que no tiene más muertes, no porque se haya mejorado una barbaridad, que seguro que sí, sino porque realmente hoy no tiene la relevancia que tenía entonces. Pero vuelvo a la cuestión europea. Se han fijado en España por, en fin, pues nuestros yacimientos de diversos minerales para potenciar proyectos europeos claves, estratégicos para el futuro de Europa. ¿Cómo van a ser las condiciones de esos trabajadores? ¿Van a ser las condiciones en las que han muerto los mineros asturianos en medio de una explosión de Grisú? Algo que se suponía que ya no era fácil que volviera a ocurrir en una mina española. No podemos permitir que en España mueran cada año casi 800 personas trabajando. Los que creemos en esa ética del trabajo, que ya digo, en su momento alguien nos dijo, nos insultó llamándonos trabajistas, los que creemos en esa ética del trabajo, de ganarnos nuestro dinero para poder sobrevivir con nuestro propio esfuerzo, formando parte de una clase que así lo hace, no podemos permitir que 700 u 800 personas mueran todos los años, este año casi 800 personas mueran todos, este año pasado, quiero decir, el año 2024, mueran todos los años ejerciendo su trabajo en el Tajo. Sin más, una reflexión que quiero dejar aquí porque me parece que es un momento para pensarlo. Hay responsabilidad de los trabajadores, seguro. Tenemos que aceptar todos los medios, los EPIs, los sistemas de protección que nuestras empresas ponen a nuestra disposición. Las empresas, sin ninguna duda, también responsables, fundamentales, y la administración invigilando. Tenemos una vigilancia del trabajo, una inspección de trabajo, que posiblemente nunca estará bien dotada, pero de la que dependen, ahora lo sabemos desde hace tiempo, pero este accidente nos lo vuelve a recordar, coincidiendo con la publicación a mediados de febrero de los datos de personas fallecidas por siniestralidad laboral el año pasado. Digo, es un momento muy adecuado para que pensemos que esto no puede seguir pasando. Es terrible y es un fenómeno que en términos numéricos no se soporta. Y en términos humanos tampoco. Es necesario que se ponga en la cabeza o junto a otras cosas a la cabeza de las reivindicaciones sociales para que no pase nunca más. Para que nunca más una persona salga a trabajar, a ganarse el pan honradamente y sea entregado a su familia dentro de una caja de pino. Muchas gracias por tu atención. Os dejo con el resto del equipo Trending y hasta una próxima intervención en el programa.
Hablar de Trump da miedo. Da miedo porque todo lo que hace da miedo. Y es que, bueno, como dice Eduardo al inicio de su intervención, que escucharéis a continuación, mentir no está mintiendo demasiado, ya que él dijo que se iba a comportar como un dictador. Y de eso va la intervención. Todas esas pinceladas, esos tics autoritarios. Me ha gustado mucho esta expresión que ha utilizado Eduardo en la descripción de su intervención. Tics autoritarios. Todo ese tipo de cosas que parece que no se hacen o que son haciendo por dejar de hacer de una manera como muy transparente, que convierten todo esto en una verdadera señal de gobierno autoritario, de gobierno dictatorial. Amparado, eso sí, por unas urnas, pero con un comportamiento nada usual y evidentemente que genera miedo. Os dejo con él con su intervención. Adelante, Eduardo.
Si hay algo de lo que no podemos acusar a Trump es de haber sido claro y de haber dicho la verdad desde el primer momento. Trump dijo cuando se presentó, vamos, cuando estaba en la campaña, que él iba a ser un dictador desde el primer momento en su nuevo mandato. Y lo está haciendo. No obstante, ha habido gente que cuando Trump ha llegado de nuevo a la Casa Blanca han empezado a ver estos indicios de que se está comportando como un dictador y han empezado a hablar de ello. Desde antiguos consejeros de los gobiernos republicanos o directamente algunos antiguos senadores, bueno, o actuales senadores republicanos, pero que, digamos, no son parte del trumpismo, pasando por gente de ONGs de este tipo a el Partido Demócrata. El Partido Demócrata que... Una de las preocupaciones que hay ahora mismo en Estados Unidos es que parece que está demasiado callado. Sí que es verdad que siempre en estas cosas pasa igual. Es decir, hasta que la cosa no... nos coge tan mucha sorpresa todo que hasta que no nos hemos adaptado y no hemos empezado a a asumir las cosas, no empezamos a luchar en contra de ellas. Y esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Cada vez más voces que alertan de un sesgo autoritario en el gobierno de Trump. Sobre todo, cada vez hay más personas que están dando las voces de alarma por cosas como lo del famoso chat de Signal, donde estaban todos los altos cargos del gobierno de Trump discutiendo como en un chat de amigotes, ¿no? De que quedan los domingos a pachar para el partidito. Pues en ese plan, pero en un grupo de Signal donde se han discutido asuntos de Estado y sobre todo de alto secreto, que eso, como si fuera un chat de amigotes. Y os quiero recordar que a la señora Hillary Clinton se le intentó acusar de haber traicionado a Estados Unidos y no sé qué, porque utilizó, digamos, para su campaña y para cosas, digamos, no personales, sino políticas, un servidor de correo sin cifrar, ¿vale? Que no estaba bajo el control del gobierno. Imaginaros lo que en comparación con eso representa el tener un grupo de Signal. ¿Qué quiero decir con esto? Los señores de Trump y el propio Trump, o sea, es decir, su camarilla y él, en lo que están haciendo, o sea, han entrado al gobierno y lo están usando como, están como Pedro por su casa y están haciendo lo que les da la gana. Esto es una cosa típica de los gobiernos autoritarios y sobre todo el hacer las cosas como quien no hace nada, ¿vale? No está trascendiendo a los medios internacionales mucho y tal, pero cada vez son más normales deportaciones sin sentido, detenciones a gente no por un delito como tal, sino por haberse manifestado en contra de Trump o por ejemplo a favor del pueblo palestino. Esto cada vez más es más habitual, sobre todo para los inmigrantes. Y cuando digo los inmigrantes, no me estoy refiriendo a los espaldas mojadas, ¿no? Famosos, no sé qué. Me estoy refiriendo a gente que tiene su documentación, gente que lleva años a lo mejor en Estados Unidos, que está arraigado, pero que de pronto le cancelan esa visa o le cogen y lo deportan de un día para otro sin más explicaciones. Porque, por lo que se ve, ha cometido algún tipo de delito en contra del gobierno americano o alguna cosa así. La cosa es quitarse en medio gente. Y esto es algo que es muy típico en los gobiernos autoritarios. Todos estos indicios cada vez son más evidentes. Hay muchas voces que están alertando sobre ello. El problema está en que, por ejemplo, el Partido Demócrata está como dormido todavía. No hay una voz que diga esto no tendría que ser así, hay que dar estas alternativas, etcétera. Y eso es peligroso. Es peligroso porque va a hacer que está haciendo que la gente se acostumbre, que no tenga digamos un derecho al pataleo, ¿vale? No se pueden quejar porque no hay nadie que les haga de altavoz, no se pueden quejar porque si te quejas y por ejemplo eres inmigrante, pues a lo mejor la visa ya no la tienes. O cuando vas a no sé qué o te para la policía un día porque vas un poco más de velocidad o no, sino porque te para. Pues a lo mejor revisan tus papeles y dicen, uy, usted es inmigrante, vamos a revisar, y te deportan. Porque es que están ocurriendo cosas así. Y cuando digo esto, digo que, por ejemplo, una cirujana especialista en trasplantes de órganos, ¿vale? Creo que es india o pakistaní, creo que es pakistaní. Que tenía su plaza en un hospital, etcétera, y es una eminencia en ese tema, ha sido deportada solamente porque es extranjera y porque han considerado que su visa ya no es válida. Como esto digo, muchos casos y como esto con los inmigrantes, digo también, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, ¿vale? Con todo, por eso os hablo antes de lo de Signal, con todo esto de Signal con Atlantic y tal, que digamos metieron al editor jefe de Atlantic en este chat que os digo de amiguete, Pues después de esto se ha puesto en duda a Signal, a The Atlantic, y se ha dicho que esto es digamos una especie de libelo, ¿no? Que no es, que es todo mentira lo que dicen en The Atlantic, que no sé qué, que no sé cuánto. Siempre se pone la duda en el otro. Y siempre lo que nosotros hacemos, me refiero al trumpismo, está muy bien, pero lo que hacen los demás... No lo está porque tal, porque es totalmente ilegal, etcétera. Ha habido cosas tan graves como, por ejemplo, el señor Donald Trump creo que ha sido en el Tribunal Supremo, o sea, la sede del Tribunal Supremo, etcétera. Digamos cuando ha habido un relevo de... Bueno, el inicio del año judicial, algo así. Recordemos que es un señor convicto, es decir, un señor condenado por una serie de delitos. El primero que llega a la Casa Blanca. Este señor diciendo que la... algo así como que hay que eliminar... O sea, que la justicia estadounidense está llena de jueces y de fiscales. Que se toma la ley como yo le da la gana, de una forma muy, muy roja, muy, muy zurda, que diría el amigo Milei. Y que esto... que hombre, que, y mirando al resto de fiscales y tal, pues que esto había que acabar con ello y que digamos que todos que teníamos que colaborar para acabar con esto, ¿vale? Sí es verdad que ha habido mucha contestación por parte del estatuto judicial, porque sí que cada vez que se ha presentado una denuncia se ha admitido a trámite y hay muchos hay muchas cosas que se han parado judicialmente, aunque después también en muchas ocasiones Trump se ha pasado estas determinaciones judiciales por el arco del triunfo. Como por ejemplo hay la famosa ley del enemigo extranjero, ¿vale? Que permite deportar a gente sin muchos miramientos. Y que se ha autorizado para deportar a 40 venezolanos a ahora no me va a salir el país de Bukele, que no es ahora mismo El Salvador, ¿vale? El Salvador, para que estén allí en esa cárcel tan bonita que tiene Bukele de 40.000 o 50.000 almas, ¿no? Pues lo han mandado allí sin nada, supuestamente porque son pandilleros, pero tampoco está probado, tampoco hay ninguna investigación que lo avale, ni hay ningún tipo de papel que diga que realmente esas personas son... esos 40 venezolanos son pandilleros. En vigor, por una ley que es antes de la Guerra Civil norteamericana y que en realidad está en desuso y no se ha utilizado desde prácticamente desde esa época. Y ahora llega este señor y dice, pues a mí esta ley me parece que está muy bien. Y la usa. La paran judicialmente y él dice, pues vale, me da igual, yo sigo para adelante. Y esto lleva sucediendo desde el inicio del gobierno de Trump. Nos quedamos en el tema de, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, de la guerra de Ucrania, etcétera, pero esto es mucho más grave porque esto está dilapidando a, digamos, la democracia americana por dentro. Estados Unidos se está convirtiendo en uno de esos países que Estados Unidos hace un año hubiese condenado y hubiese sometido a restricciones, a sanciones, etc. Yo me pregunto, ¿desde Europa, desde el resto del mundo en general, podemos hacer algo para frenar esto? Porque parece que Trump, lo que diga la comunidad internacional, le trae al fresco. Bueno, a lo mejor si lo dice Putin o Xi Jinping o algo así, igual sí. Pero la opinión de lo que siempre se ha llamado el mundo occidental, como que se la suda. ¿Podemos hacer algo? Yo es algo que es una reflexión que os dejo y que creo que es urgente que pensemos porque el mundo está cambiando y no a algo bonito precisamente. Yo creo que estamos más cerca ahora mismo de que Estados Unidos se convierta en la Alemania de Hitler a que esto se revierta de alguna forma. Esperemos que la esperanza todavía tenga un pequeño hueco.
Gracias por escucharnos en este capítulo 377. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.